presenta
Radio de Bandera.
La mujer de las luchas, la mujer de las causas, de los más pobres, la que incomodó y aún incomoda a aquellos que jamás quisieron que algo de lo establecido cambie, la políticamente incorrecta, la que no dudó en enfrentar al poder real cuando fue necesario, aquella mujer que nos convenció que cuando hay una necesidad nace un derecho, a pesar de que haya quienes ayer, hoy y siempre nos quieran dar vuelta a la taba, rindiéndole pleitesías o haciéndole la corte a la exclusión, la inequidad, la injusticia. No regala un pueblo tanta devoción, dice el poeta, y tiene razón. El pueblo sabe muy bien por qué elige sus líderes, y estoy hablando no necesariamente de los líderes que se convierten a través de cargos electivos o de funciones formales, sino de aquellas personas que se inmortalizan por abrazar sus causas, sus luchas. En Radio de Bandera de hoy habremos de homenajear a la abanderada de los sueños de los pueblos, nuestra Evita Eterna.
Radio de Bandera, la comunicación amplificada de las 50 emisoras de la radio pública.
Y las vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles. Porque somos la patria.
Todo el país y la región representada por las emisoras de bandera.
En nuestro episodio de hoy,
Evita Eterna.
Evita Eterna, bienvenidos y bienvenidas. Fabián Galarraga desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos, dándoles este comienzo de la radio de bandera en una mañana aquí con 12 grados de temperatura, nubladito en esta ciudad por ahora. Veremos qué sucede cuando avance el día. Una recorrida por toda la Argentina les vamos a proponer para hablar de nuestra Evita Eterna, nada menos, y lo hacemos ya, empezando con quien comparte o con quien compartimos cada domingo de Radio de Bandera en la conducción. Andrea Miranda, beso grande. Andrea está en Comodoro Rivadavia.
Hola Fabi, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Claro que sí, arrancando un nuevo Radio de Bandera y en este Evita Eterna. Aquí en Comodoro Rivadavia, 4 grados 7 la temperatura, la sensación térmica está por alrededor de los 2 grados. Y claro que sí, estamos aquí para recordar a esa mujer, rendir homenaje y pensarla, ¿no? El 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte, una mujer que 25 años más tarde se metería en la vida política del país y se convertiría en la mujer más influyente del siglo XX en la Argentina. Hija ilegítima, mujer, pobre y actriz, destinada a ser nadie. En enero de 1944, en un festival para ayudar a los sanjuaninos que lo habían perdido todo, conoció a Juan Domingo Perón, el gran amor de su vida. Para ponernos un poco en el clima de la época, Fabi, nos vamos a ir a 1946 a escuchar a Víctor Lalo Gamboa, un histórico dirigente de aquí, del PJ de Comodoro Rivadavia, que, bueno, él era sanjuanino, y hace unos 9 años nos contaba lo siguiente.
Yo la conocí cuando era chico, yo nací en San Juan, y nosotros tuvimos el terremoto el 15 de enero del 44, y era de un barrio muy humilde, mi casa se cayó, y nos evacuaron a toda la familia a Mendoza, y en el año 46, ahí volvimos a nuestra querida provincia y ahí estaba Eva Duarte de Perón, en el barrio que se llamaba Coronel Perón, en la avenida de Navides y Urquiza, y de la hermano de mi abuela fue a recibirla, ella fue a recibir la llave de manos de Eva Perón, la llave de la caja número 15, una caja antisísmica que nos dieron.
Bueno, y ahí arrancaba la historia, ¿no? Con ese terremoto y con la ayuda. Y así fue que ella se abocó cada vez más a los humildes, a los desamparados, se constituyó en una figura fundamental para dar forma al movimiento de los trabajadores, porque allí nacía el peronismo. Desde la Fundación Eva Perón creó escuelas, hogares de ancianos, de huérfanos, policlínicos, repartió alimentos y regalos navideños, estimuló el turismo y los deportes con campeonatos nacionales que aún se celebran, una ciudad infantil y colonias de vacaciones. Donde se detectaba una situación de vulnerabilidad, ahí estaba el Estado y ahí estaba Evita, con una máquina de coser, una cama en el hospital, una bicicleta o una pensión. Negociadora en los conflictos laborales, metió a las mujeres en la historia con el voto femenino y el pueblo comenzó a llamarla Evita. Más se encarnizaban con ella los dueños de la Argentina y más la amaba el pobrerío. Se fue injustamente pronto, a los 33, víctima de un cáncer, el 26 de julio de 1952, hace exactamente 70 años y 4 días. Era tan valiosa para el pueblo que no la dejaron en paz ni aún en la muerte. Su cuerpo embalsamado fue secuestrado por la Revolución Libertadora y comenzó un largo peregrinaje y ocultamiento que duró casi 20 años hasta que finalmente pudo descansar en el cementerio de la Recoleta en su panteón familiar. Así comienza, Fabián, este Radio de Bandera.
Está muy bien, y yo escuchaba recién este testimonio y pensaba cuántos testimonios se irán sumando a lo largo de esta mañana contándonos historias parecidas, pero no iguales, porque cada una con su sensación, con su sentimiento, con su vivencia. Lo escuchaba recién en la presentación al colega Pilo Adolfo, que le mandamos un especial abrazo allí en Río Turbio, y pensaba cuánto sentir también en esa voz contándonos de cuál es el episodio de hoy. Y nos vamos ahora, en nuestra recorrida argentina, a Nicolás Rosinski, que está en Neuquén, en la ciudad de Plotier, está él. Vaya nuestro abrazo hacia allí, compañero, bienvenido a esta mañana, muy buen día.
Muy buen día, compañeros, muy buen día, compañeras, el placer de compartir este Radio de Bandera con todos y todas ustedes. Bello día aquí en la ciudad de Neuquén y en sus alrededores, una temperatura de 7 grados, el cielo absolutamente despejado, esperamos una máxima para hoy de 14 grados, que se van a poder aprovechar mucho aquí, a orillas del Limay, por ejemplo. La responsabilidad de ser el primer, de traer el primer testimonio para hablar de la eterna María Eva Duarte de Perón, y el intento que hice fue hablar de quizás lo que no es lo más conocido, lo que no es lo más repetido. Y en ese sentido busqué una de las funciones, básicamente podríamos decir, resumiendo mucho, que Eva Perón cumplía tres funciones políticas en el primer peronismo. Una de ellas era el trabajo incansable e insondable de la Fundación Eva Perón. El otro era el desarrollo de la rama femenina del movimiento peronista con el Partido Peronista Femenino, las 3.600 unidades básicas que se abrieron en apenas 2 años. Y un tercero, que quizás no es el más citado, era la relación entre el gobierno, el líder, y la columna vertebral del movimiento. Me refiero al movimiento obrero organizado, a la Confederación General del Trabajo. El lugar que eligió Eva Perón, sin ningún lugar a dudas, como lugar de representación ante el movimiento. Una correa de transmisión, podríamos decir, entre los deseos, las esperanzas, como muy bien decía ella, del pueblo trabajador y el líder o el gobierno encabezado por el general Perón. El secretario general de la Confederación General del Trabajo de esa época era don José Espejo, es un nombre que no es demasiado traído a la memoria y que merece un lugar en el corazón del movimiento peronista, y tuvimos la oportunidad de conversar un rato con el nieto de don José Espejo, que se llama Damián Ferraris, y nos contaba, él es también un investigador de la historia de su propio abuelo y de nuestro movimiento, y nos contaba cuál es, a su juicio, el lugar que cumplía Eva Perón con respecto a la CGT.
La relación entre Evita y la CGT en la gestión de José Espejo y de incorporación. Evita es una más dentro de la CGT. De hecho, en muchos de sus discursos, ella dice ser CGTista. Parte de innumerables reuniones, firmas de convenios, discursos en fábrica, todo lo relacionado a la defensa de los trabajadores. Ellos ven en Evita como a su máxima garantía de no perder todos los derechos adquiridos y Evita ve en ellos a sus aliados. La CGT impulsa el descuento de 2 jornales para donar a la Fundación Eva Perón, lo que representa el 60% del ingreso de la Fundación. Entre retribución, Evita les dona el edificio de la calle Azopardo, que casualmente queda frente a la Fundación. La CGT en esos tiempos tenía comisiones en todos los ministerios. Era un co-gobierno con Perón. Por eso la postulación de Evita es totalmente justa y necesaria para ellos, ya que representa la consolidación del movimiento obrero.
A quien escuchábamos es a Damián Ferrari, que nos hablaba de esto. Nos decía, por ejemplo, un dato que no se repite demasiado, que es que la financiación de la Fundación Eva Perón estaba dada en un 60% por los 2 jornales que donaron los trabajadores y trabajadoras organizados en la CGT. Damián Ferrari, repetimos entonces, es el nieto de don José Espejo, secretario general de la CGT en tiempos de Evita. Muchísimas gracias y el placer de compartir este Radio Bandera con todas y todos ustedes.
Nicolás Rosinski, querido compañero de Neuquén, de Plotier, un gran abrazo y muchísimas gracias.
Gran abrazo para ustedes.
Y ahora, Fabián, vamos a seguir recorriendo esta Argentina y nos vamos a ir a Nacional Gualeguaychú, allí en la provincia de Entre Ríos, porque está nuestra compañera Débora García. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos, para todas. La verdad que muy emocionada también, al igual que el resto de la compañerada, de estar participando de este homenaje, de esta reivindicación y revalorización de lo que significó y significa Evita para nosotros y nosotras. Les cuento que en Gualeguaychú tenemos 8 grados, 8 décimas la temperatura en este momento, con 8 grados de sensación térmica. Está parcialmente nublado, vamos a tener una máxima de 20 grados, así que va a ser un hermoso domingo para compartir. Y desde nuestra ciudad, desde nuestra emisora, hemos traído un testimonio de una mujer que ha sido muy valiosa, poco conocida, pero muy valiosa para la historia latinoamericana. Ella es oriunda de Urdinarrain, está radicada en Cuba desde marzo de 1959. Su nombre es Carolina Ina Aguilar, como la conocemos aquí sus compañeros y compañeras, y ha sido testigo y protagonista de uno de los procesos más importantes del siglo XX, que es la Revolución Cubana. Se licenció en periodismo, fundó la Federación de Mujeres Cubanas, dirigió la revista de mujeres y contribuyó a la creación de la Editorial de la Mujer, de la cual fue su primera directora. Ina hoy tiene 87 años, esta gran mujer nacida en el sur entrerriano, y desde Cuba nos cuenta cómo fue que ella pudo hacer toda esta revolución gracias a que un día Evita le dio la posibilidad de estudiar.
Fue en 1948 cuando yo terminaba en la escuela Casero en 6º grado. Entonces en Urdi no había secundaria y había que ir a Gualeguaychú a estudiar, cosa que yo, por razones de la economía de mi familia, me hubiese sido imposible cumplir. En ese año 1948, pocos meses antes de terminar la escuela, anuncian que va a pasar un tren sanitario que iba encabezado por Evita. Entonces hizo una escala en Urdi, en la estación de ferrocarril. Todos los alumnos de la escuela nos fuimos para la estación en el último coche. Iba Evita con una especie de lugar donde dirigía la palabra, y cuando para lo hace frente donde estábamos nosotros, yo quedé a un brazo de distancia de Evita y le grité: Evita, Evita. Escribí una carta y me dijo: dámela. Y me la tomó con sus propias manos y me acarició las mías. Yo me quedé impactada. Evita fue una mujer de avanzada, y la idea incluso de organizar a las mujeres, de prepararlas, fue darle voz y darle un lugar social a las que no teníamos ni voz ni lugar. Y eso será su gran mérito, el haber despertado en las mujeres argentinas las ansias de superación. Y es decir, Evita fue en primer lugar fiel a su pueblo, fiel a su origen de clase. Nunca dejó de entender que ella estaba con los pobres de la tierra.
Fiel a su ferviente devoción por Evita, Ina, con sus 87 años, reparte su tercera juventud entre Argentina y Cuba. Hoy está en Cuba y nos dejaba este testimonio para revalorizar a quien fuera la jefa espiritual de la nación.
¿Cuánto valor tiene esta palabra? ¿Cuánto valor histórico también, Débora? Un abrazo grande a la ciudad de los poetas allí, a Gualeguaychú. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo para todos y todas.
Avanzamos en nuestra Radio de Bandera.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
Y continuamos en esta mañana de Radio de Bandera y nos vamos a situar en agosto de 1946, compartiendo el archivo de RTA, nuestro archivo de Radio Nacional, para escuchar a Evita en el marco de la campaña de los 60 días destinada al abaratamiento del costo de vida del plan impulsado por Juan Perón. Ese día, y como siempre, Evita dejaba plasmados conceptos irrefutables ante una medida que también, por supuesto, iba a despertar detractores.
Pero haber llegado al gobierno no es haber triunfado, es simplemente haber cumplido una etapa en la gran lucha que la patria reclama para volverla por las rutas de sus grandes destinos, o de donde fuera sacada por políticos venales y compatriotas desaprensivos. El enemigo agazapado acecha la hora de la revancha, continúa lanzando sus andanadas de miseria, destinadas a mellar en las masas las esperanzas que las alienta. Aspira a recuperar lo que ha perdido para siempre, confiando en que pueda ser posible destruir la lealtad de los obreros hacia Perón.
Haber llegado al gobierno no es haber triunfado, es haber cumplido una etapa, es haber dado un pequeño paso en esta ruta hacia la justicia social, es lo que nos está diciendo con otras palabras, Evita, nuestra Evita eterna. Luis Muñoz está en Chosmalal y a él lo vamos a saludar y a abrazar a la distancia en esta gran Argentina de la Radio de Bandera. Hola, Luis.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Aquí estamos en Chosmalal. A la mitad de la Ruta Nacional 40 se encuentra ubicada nuestra localidad, atraviesa esta Ruta Nacional nuestra ciudad y somos el ingreso norte a todo el resto de las localidades de la provincia, de las localidades del norte neuquino. Comentarles, aquí en Chosmalal, más al norte, sobre todo una localidad llamada Andacollo, que sí, tiene un significado muy particular, es oro que brilla en mapuche, había una familia pirquinera, ¿no es cierto? Que pirquinera es el que se extrae el oro de las montañas de forma muy artesanal, con el pico, la pala, lo lava en bandejas usando el agua. Y cuando se enteraron que Evita estaba enferma, un pirquinero, Gutiérrez de apellido, envió una pepita que había extraído de gran porte, ¿no es cierto? Una pepita de oro, para afrontar los gastos que demandaba el tratamiento de contra el cáncer, ¿no es cierto? Así que para que aportar a esa campaña, aportar para que Evita pudiera curarse, él envió en su familia desde aquí, desde el norte de la provincia de Neuquén, esa pepita de oro para que Evita pudiera hacer frente a esta situación, al tratamiento que demandaba el cáncer, ¿no? Fue enviada justamente, y hoy, bueno, la familia Gutiérrez, peronista en esos momentos, aquí en el norte de la provincia de Neuquén, si bien las distancias eran inmensas, estamos a 400 kilómetros de Neuquén capital, a 200 de la ciudad de Zapala, en esos momentos eran caminos de tierra, difícil acceso, igual todos los beneficios, todos los regalos, todo lo que distribuía Evita llegaban a nuestra localidad. Se recuerda muchísimo a la gente de edad, ¿no es cierto? Como para Navidad, para Reyes, para el Día del Niño, llegaban esos obsequios y que era también los únicos regalos que recibían, podían llegar aquí a nuestra zona, ¿no? Y en retribución a todos esos gestos, bueno, esta familia envió justamente esta pepita de oro para que Evita pudiera hacer frente a los gastos que demandaba su tratamiento de cáncer, ¿no? Así que eso fue también un recuerdo que se tiene aquí del norte de la provincia de Neuquén, cómo la familia Gutiérrez amaba tanto, o sea, todo el norte de la provincia de Neuquén, y quizás en esa familia, ¿no es cierto?, esa gratitud enviando esta pepita de oro, la más grande que habían sacado, para que Evita pudiera hacer frente a su enfermedad, ¿no?, al tratamiento que demandaba su enfermedad, ¿no? Así que, bueno, esa es una de las anécdotas que queda. Bueno, la familia hoy, una de sus nietas es diputada provincial por el Frente de Todos aquí en la provincia de Neuquén, y fue el gesto que tuvo esta familia enviando esta pepita de oro de gran tamaño para que Evita pudiera hacer frente a su tratamiento contra el cáncer.
Luis Muñoz, un gran abrazo allí en Chosmalal, un saludo muy caluroso de nuestra parte y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos, Andrea. Si lo pusiéramos en términos futboleros, diríamos tomando carrera para situarnos en otro punto de la Argentina.
Claro que sí, vamos a seguir en la provincia de Neuquén, nos vamos a ir para Nacional Zapala, porque ahí está nuestra compañera Clementina Crisoliti. Muy buenos días.
Hola Andrea, compañeros, audiencias de Radio Nacional, y así es, no nos vamos a alejar mucho de Radio Nacional Chosmalal, seguimos por esta ruta nacional 40 hacia el sur y nos quedamos en el centro de la provincia de Neuquén. Aquí en Zapala tenemos un día agradable, el cielo está muy despejado, no tenemos viento y se estiman temperaturas que van a alcanzar los 10 grados en el transcurso de esta jornada. Eva también es podcast en el trabajo colectivo que realizamos con colegas que integramos el área de género de Radio Nacional para homenajear y recordar a Eva. La serie se llama Evita Infinita y está compuesta de 3 episodios e integrada por testimonios y reflexiones de artistas, investigadoras y militantes peronistas que resignifican a Eva. Eva prohibida, Eva ícono queer y Eva símbolo son estos 3 lentes que miran a Eva desde distintos lugares geográficos. Con Noelia Moreira, que es compañera del área de género en Radio Nacional Resistencia en Chaco, contamos las historias de Marta Such y de Claudia Gatti. Marta Such es docente y artista plástica. Claudia Gatti es artista visual y docente universitaria. Marta pinta los dramas sociales con ojos impresionistas y Claudia retrata historias de vida a partir de fotos antiguas de mujeres, de cartas y de objetos del río Paraná. Marta tiene 80 años y Claudia 52. Marta vive en Neuquén y Claudia en el Chaco. No se conocen, pero descubriremos que sus historias están trenzadas y todas estas distancias, las temporales y las geográficas, van a desaparecer porque les une un mismo sentimiento y una misma pasión. Escuchamos un adelanto de este episodio que forma parte de la serie Evita Infinita, que coordinó a nivel nacional Amanda Alma y editó Matilde Murúa. Lo escuchamos.
Tantas veces la prohibieron, tantas más intentaron borrarla, pero siempre vuelve, resignificada una y mil veces. La radio pública presenta Evita Infinita. Evita Infinita. Una serie podcast del área de género de Radio Nacional a 70 años de su paso a la inmortalidad.
Yo no la estoy mirando a ella, sí. Yo la miro a ella, sí, y se ve el pueblo abajo, y ella así con la boca que le está hablando. Es decir, ella con el pueblo, ¿cómo está sola?
Yo no podría dejar de hacer Evas. O sea, las hago desde hace 20 años.
Fuimos a Buenos Aires. Fue todo un acontecimiento. Había que inaugurar ese tren maravilloso peronista. Fuimos a la Casa Rosada.
Comunicar algo distinto de la Eva que conocíamos siempre, tan con su rodete, tan peinada, tan estricta, ¿no? Tan impecable. Esa Eva despeinada nos enamoró y la adoptamos.
Evita Ícono. Escucharlo en Spotify y en la web de Nacional.
Bien, ahí, si se engancharon con esta historia y lo decía el remate, pueden escuchar más capítulos en el área de género a través de de Spotify, perdón, y a través de la web de Radio Nacional. Esto del COVID es tremendo, tengo una secuela tremenda en la voz, así que pido disculpas.
No pasa bueno. Nada, Clementina.
Un abrazo grande, compañeros, un gusto formar parte nuevamente de Radio de Bandera.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y bueno, gracias por la hermosura de ese podcast y por compartirlo aquí en Radio de Bandera. Un abrazo.
Cariños.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas.
Más voces en nuestra Evita Eterna, en la Radio de Bandera. Más voces y la principal voz, la voz protagónica, la voz de Evita. Charlábamos con el compañero Fernando Campo, querido amigo, coordinador general de nuestros programas, y hablábamos de la capacidad de oratoria de Evita, Andrea. Algunos, me decía él con buen criterio, pensaban que leía, o todavía lo piensan, era la manera de hablar en la Argentina de aquella época, pero su oratoria era fluida y espontánea.
Claro que sí, nos vamos a ir a febrero de 1947, una conferencia en Radio Nacional, en LRA1. Evita marcaba las precisiones y los objetivos de una medida revolucionaria que sentó bases hasta el día de hoy, que son los derechos civiles de las mujeres. Justamente del archivo de nuestra casa la vamos a escuchar.
Queremos que el ejercicio de los derechos políticos de la mujer contribuya a depurar los sentimientos de nuestro pueblo, volviendo a las costumbres sencillas, humildes y alegres. Queremos que, libre ya de la preocupación de nuestras necesidades materiales, por haberla tomado sobre sus hombros el general Perón, todas las mujeres puedan saborear sus ilusiones y vivir una existencia feliz con el orgullo de ser útiles a la patria, no solo dándole los hijos que necesita para su progreso, sino ciudadanos ilustres para su prestigio ante el mundo entero.
Una maravilla, ¿no? Ahí la escuchábamos, esas palabras, ¿no? Feministas, ¿no? En aquel tiempo que ni estaba acuñado el nombre, el término, Fabián.
Sí, claro. Vamos a hablar un poquito de estos archivos, precisamente, de estos audios y de lo que significa Evita desde una voz muy especial. Nos da muchísimo gusto saludarla. Tenemos en línea a Rosario Lufrano, es la presidenta de Radio y Televisión Argentina. Rosario, mucho gusto. Fabián Galarraga, en principio, saludándola en la Radio de Bandera.
Fabián, un gusto enorme saludarte y saludar a todo el equipo. Un placer estar en este ya prestigioso y hermoso programa que estamos haciendo desde Radio Nacional.
Muchísimas gracias por ese concepto. Y bueno, en principio preguntarle, Evita Eterna decimos nosotros, y no lo decimos nosotros, lo dice la Argentina, lo dice el mundo, como mujer. ¿Qué significa pertenecer a ese género de Evita que ha sido de las primeras sostenedoras de las grandes luchas del mundo en relación con las causas de las mujeres también?
Mira, siempre uno se siente absolutamente identificado con esa mujer que jamás olvidó su origen, un origen difícil, por cierto, no reconocida, siempre dando pelea, con una madre fuerte, con un padre que miró para otro lado, sabiendo de lo difícil que es abrirse camino en la vida, de haber soportado en su cuerpo, en su alma, el destrato, la discriminación, cuando tuvo la posibilidad de abrir puertas, de mejorarle la calidad de vida a los argentinos y a las argentinas, sin olvidar su origen, lo que hizo es justamente generar derechos, abrir esas puertas, y que las mujeres pudiesen ser protagonistas de la época. Uh-huh. Y ese legado que nos dejó Evita es el que, la verdad, tenemos que llevar adelante. Siempre falta, pero hemos avanzado muchísimo. Yo siempre digo que es muy fácil hablar de Eva y muy difícil a la vez, porque ella se transformó en Evita, porque vive en el mejor lugar que una mujer o una persona, y pocas lo logran, pueden vivir, que es el corazón de un pueblo. Por eso es eterna, por eso es que la evocamos, por provocadora, porque perturbó, porque emocionó, por conmocionó y además cambió una época. Todo eso en una misma persona y en 33 años de vida, porque no nos olvidemos que y 7 años de estar en una función, esa Eva que se fue a ese viaje a Europa y volvió como Evita, esa mujer que desde su actuación y sus vestidos fastuosos o su elegancia comenzó a vestirse con esos trajecitos sastres y empezó a estar en esa fundación dándole abrazos a los chicos, a las chicas, a los nenes, a las nenas, a las mujeres, dándoles una pelota de fútbol, un triciclo, una bicicleta, una máquina de coser, siendo consciente también de quizá en esa época también había jefas de familia y que sostenían al lado de un varón y que habría que ayudar. Digo, es tan fuerte lo que hizo en tan poco tiempo que nos sigue conmoviendo y que si uno la escucha, como ustedes estaban recién rememorando algunos momentos, parece dicho ayer. La vigencia que tiene Evita es lo que nos conmueve todavía, nos emociona y también nos obliga a seguir un camino.
Rosario, buenos días. Andrea Miranda te saluda desde Nacional Comodoro Rivadavia. ¿Cómo va?
Un gusto, Andrea. Buen día.
Buen día. Sí, qué semanita esta, porque, bueno, tuvieron la oportunidad de, bueno, de ver a la sobrina nieta de Evita y justamente en representación, ¿no?, de RTA, de Radio Nacional, entregar un material muy valioso que justamente es el archivo sonoro, bueno, de la casa y además otros materiales fílmicos.
La verdad que ha sido también muy emocionante ese acto. Primero porque se hizo en el Museo Evita, estaba repleto y hablar ante ese conjunto tan emocionado daba un calor humano y una pasión que creo que en definitiva estaba allí el espíritu, sin lugar a dudas, de Evita. Sí, lo que hicimos fue entregar los audios del archivo de Radio Nacional entre 1946 y 1952, no solamente los discursos o las palabras de Eva, sino también de otros protagonistas de la época y otras protagonistas de la época, en el contexto, obviamente, de lo que significaba esa Argentina en ese lapso. Y también entregamos una película que fue rescatada, era la película de Lucio Saramadori, un filme que nunca había sido exhibido, recién se pudo exhibir en la televisión pública el pasado 26 de julio, sobre los funerales de Eva. Ese material de 30 minutos, muy emocionante respecto de lo que fueron esas jornadas en la despedida a Evita por el pueblo argentino, había estado perdida, se la había llevado para poder rescatarla de lo que fue el golpe de 1955, un cónsul de Bolivia, Guzmán Justiniano, y en 2015 la Embajada de Bolivia nos la entrega, pudimos en este tiempo digitalizar la película y eso nos permitió no solo ponerla en el aire en la televisión pública, sino dársela en donación al Museo Evita, acto que compartimos con Cristina Álvarez Rodríguez. Sí.
Rosario, uno le pide milagros a los entrevistados porque le pide conceptos en poco tiempo en esto de la radio. Los desafíos de los medios públicos en el hoy, desde la perspectiva de Eva, mirando a Eva.
Bueno, yo creo que nuestro desafío, como dijimos el primer día que llegamos, es la reconstrucción, porque encontramos medios públicos en distintas áreas muy destratados. No voy a hacer la enumeración porque ya todos y todas lo conocemos y ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, pero es que esa base, mejor dicho, una base muy flojita desde distintos puntos de vista, es la que teníamos que reconstruir. Y me parece que en estos 2 años y medio, teniendo en cuenta el tiempo perdido por la pandemia, que obviamente no nos permitió hacer cosas porque era imposible, nuestra obligación era cuidar a los compañeros y compañeras respecto de su salud, teníamos que seguir informando, teníamos que seguir trabajando, los medios eran esenciales, así lo fueron, Radio Nacional, la televisión pública, la verdad, hicieron un trabajo enorme, conseguimos educando, algo que fue distinguido además en los últimos días. De repente nos convertimos en el aula, tanto la radio como la televisión. Además la radio, obviamente con la llegada que tiene a lugares donde solamente se escucha Radio Nacional, porque no hay señal de nada más, todavía en la Argentina pasa esto, hay que tener conciencia de lo que significa cuando decimos Radio Nacional. 49 radios, emisoras de AM, otras tantas de FM en todo el territorio nacional. Digo, me parece que eso es lo que nos da sentido a los medios públicos. Y lamentablemente estamos en un momento tan complejo, donde hay un sector muy fuerte, con mucho poder mediático y generador de opinión pública en distintos sectores, que lo que están tratando de argumentar es que los medios públicos son un gasto, no son necesarios, y nosotros tenemos la obligación de que nuestra población, hombres y mujeres, entiendan, comprendan la importancia del medio público. Porque el medio público encierra en sí mismo nuestra identidad, nuestro modo de ver la realidad, nuestra mirada, nuestra idiosincrasia, nuestros acentos, nuestras historias mínimas, nuestras historias máximas, contadas por los protagonistas de cada ciudad. A mí me parece que comprender eso, en definitiva soberanía cultural, es muy importante. Y cuando nos vayamos de la gestión, pase cuando pase, logramos dejar esto, que se entienda el sentido de un medio público, te aseguro que habremos sido muy exitosos.
Rosario, un último concepto en torno a Evita, pensándola en este momento también de ampliación de los derechos para las mujeres.
Bueno, justamente es ese legado al que hacía referencia. El legado de Evita nos lleva a seguir construyendo en ese sentido. Por eso es una época donde la verdad, en esta deconstrucción que hacemos, en esta incorporación de que las minorías dejen de serlo o dejen ser miradas como una minoría donde pareciera que se les hace un favor, sino que hay que comprender las diversidades, que somos una misma sociedad y que todos y todas tenemos que interactuar. Y la verdad que los medios públicos también fueron ejemplo en ese sentido, sin la necesidad incluso de los cupos, de las leyes de cupos. Nosotros ya empezamos a trabajar en ese sentido. Y hay que seguir el camino. Esa es la idea, seguir abriendo puertas. Siendo puente, como Eva dijo alguna vez, yo soy un puente, o así me considero, entre las necesidades de un pueblo y las manos realizadoras de Perón. Bueno, nosotros somos humildemente un puente.
Rosario, muchas gracias, ¿eh? Desde esta radio de bandera que pretende hacer un aportecito más a este camino que se recorre de la Argentina federal desde el medio público.
Y agradecida, agradecida porque sé que cada uno de ustedes y cada una están poniendo lo mejor de sí para llevar en definitiva este mensaje. Un medio público al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, de construcción ciudadana, de que ejerzan su derecho. Yo, la verdad, me maravillo cada vez que me llega una fotografía de cualquiera de nuestras radios que están con una mesa, un micrófono, cubriendo cualquier tipo de actividad, pero rodeados de los habitantes del lugar. La Radio Nacional es eso, tiene que salir a la calle y en aquellos lugares donde tenemos incluso auditorios, bueno, ser verdaderos centros culturales. Eso es maravilloso. Yo creo que lo que está pasando y el trabajo conjunto que se está haciendo entre todas las emisoras muestra la potencia que tiene Radio Nacional.
Un beso grande y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Rosario Lufrano, con nosotros, presidenta de Radio y Televisión Argentina, en la radio de bandera Evita Eterna.
Tantas veces la prohibieron, tantas más intentaron borrarla, pero siempre vuelve, resignificada una y mil veces. La radio pública presenta Evita Infinita.
Evita Infinita.
Una serie podcast del área de género de Radio Nacional a 70 años de su paso a la inmortalidad.
Eva siempre implicó, o lo que conota es la rebelión, la revolución y el cambio del status quo.
El 24 dijo, vamos a marchar también las maricas. ¿Por qué no? Porque hay muchas desaparecidas y no se habla mucho del tema, ¿no?
Me abrió muchas puertas en Brasil, en Nueva York, en Madrid, en Alemania.
Y estábamos ahí meta a maquillarnos y prepararnos, y pasa el micro de las abuelas por al lado nuestro y nos hace tipo así, bravo, bravo, ¡oh! Así estudió para llorar de nuevo, fue genial. Y yo estaba de Evita ahí, fue buenísimo.
Creo que Evita era moderna, era una persona avanzada.
Evita Queer, escucharlo en Spotify y en la web de Nacional.
Ha sido San Juan protagonista, y lo sigue siendo, por supuesto, de nuestra Argentina, pero en la historia de Evita y Juan Domingo Perón, por todas las cosas que ya sabemos. Eduardo Ogalde está en Radio Nacional San Juan. Hola, Eduardo, buen día.
Hola, muy buenos días para ustedes. Un gusto de poder establecer este contacto. Efectivamente, para los sanjuaninos, Evita es la dama de la esperanza. Eva María Duarte nació en Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Y en 1944, tras un terremoto imborrable en la memoria de los sanjuaninos, a pesar del dolor de las pérdidas materiales, nace en San Juan la compañera Evita. Sencilla, humilde, humana, con sentido común, con sentido común. Abrazó a esta tierra, se convirtió en el sol y en la esperanza. Evita es sin duda el amor puesto de manifiesto. Evita es el sueño hecho realidad. Es parte de nuestra historia y sigue estando, a pesar que hace 70 años que nos dejó. Pero nos sigue enamorando. Nos invita a encontrarnos con la pasión y se enciende en cada acción solidaria que somos capaces de hacer. Evita es el bálsamo que acaricia a quienes la conocieron y nos enamora a quienes creemos y apostamos por el amor. Evita es la dama de la esperanza de todos los tiempos. Está en el recuerdo de quienes tuvieron la posibilidad de encontrarse y compartir un momento con ella, como lo hizo Juan Balmaceda, que hoy, con sus 91 años, con lágrimas en los ojos, nos relata ese momento con la banderada de los humildes.
Entonces, un inválido y uno que venía también por el mismo camino. Le pidió al gobernador Ruperto Godoy que los enviara en el medio más rápido y cómodo. Le dijo que al otro día fuera, que la señora lo quería ver. Bueno, me acuerdo que me abrazó, me dio un beso, así, a mi padre igual. Ahí lamento mucho que no se haya podido dar solución al problema de sus hijos, le dijo a mi padre. Y mi papá le dijo, bueno, mire, es mal que no tiene remedio, así que bueno. Entonces él le agradeció y sírvase, le dijo a mi padre, dos pensiones para mi hermano. Fíjense usted el corazón que tenía y la sensibilidad.
Corazón y sensibilidad, la dama de la esperanza de nuestro pueblo, el ayer, el hoy y el futuro. Muchas gracias.
Un abrazo grande, muchas gracias. Un saludo para ustedes hacia San Juan, Eduardo Ogalde desde Radio Nacional San Juan.
Y ahora nos vamos a ir, Fabián, para Misiones, porque en Nacional Puerto Iguazú lo saludamos al compañero Mario Darpino. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, país. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, realmente emocionado con todas las palabras y todos los testimonios de todos los compañeros que me han precedido. La verdad es que es una jornada bellísima acá en la ciudad de las Cataratas, con 17 grados de temperatura, con un sol pleno, con un cielo despejado, como se decía en su momento, es un día claramente peronista. Y en esta ciudad, digamos, Evita no tuvo la oportunidad de pisar la tierra colorada. En su corta e intensa vida, no nos ha visitado, pero sí ha dejado de alguna manera marcas, obviamente, acá en todo su derrotero. Y una de las marcas que la derecha revanchista ha tratado de borrar es de que esta ciudad, la ciudad de Puerto Iguazú, desde el año 1951 hasta el golpe asesino del año 55, esta ciudad se llamaba Puerto Eva Perón. Una ciudad que, digamos, que inclusive hay viejos vecinos que olvidan ese momento histórico. Es una ciudad muy joven y, por lo tanto, de gente que viene de hace muy poco tiempo. Y muchísima gente no conoce este dato. Durante esos años, que fueron apenas del 51 al 55, solo 4 años, esta ciudad se llamó Eva Perón. Y como la memoria de los pueblos parece adormecida y que de alguna manera germina en manos de aquellos más jóvenes, hay un cineasta que se llama Agustín Portillo, que es local de aquí, que anecdóticamente, a través de una anécdota de una enfermera, que le cuenta y le relata que atesora desde el golpe asesino del 55 un busto de Eva Perón que había sido arrancado por las hordas de la revancha y que había sido arrastrado por las calles principales. En un momento de arrojo, en un momento de valentía, esa valentía que solamente el pueblo tiene y el amor, desde el amor nace, ella recoge ese busto dañado, roto, y lo que hace es resguardarlo durante todos estos años. Esa historia fabulosa de ese monumento, de ese busto roto, ese busto que inclusive le faltan partes, es un trabajo que este cineasta ha comenzado a reconstruir y ha comenzado a agitar la historia. Esa historia que, vuelvo a decir, que ha sido negada por la revancha, que ha sido tratada desde la desmemoria, y que hoy se agita en manos de un joven cineasta, desde el arte, desde el amor, y desde todo aquello que puede brindarnos el cine en la reconstrucción de nuestra memoria. De aquello inclusive de lo que no hemos vivido, pero que plenamente sentimos. Esto es lo que nos está pasando hoy como ciudad, y que realmente nos llena de emoción y que nos provoca en este nuevo aniversario de su despedida en nuestra vida, de Eva en Puerto Iguazú.
Claro que sí, Mario, la verdad que muchísima emoción en ese relato, y siempre está el amor del pueblo y el arte, ¿no? En la historia de los pueblos, justamente para sanar las heridas. Muchísimas gracias.
No, gracias a todos ustedes por la enorme oportunidad de que me dan de poder compartir a todo el país esta hermosa historia.
Un abrazo enorme. Mario D'Arpino desde Nacional, Puerto Iguazú.
Aquí seguimos, por supuesto, presentando otra colega ahora, desde Salta, la linda, la vamos a recibir, a la colega Melina Sola, desde Salta. Hola, Melina, bienvenida.
Muchas gracias, compañeros y compañeras. Sí, acá con la voz un poco tomada, pido disculpas a la audiencia. En Salta, con un sol maravilloso, vamos a tener una máxima superior a los 20 grados, el sol radiante, y bueno, acá esperando también la celebración de la Pachamama después de las 12 de la noche de hoy, el norte argentino y gran parte de Latinoamérica, de Sudamérica especialmente, va a amanecer con humo porque la gente empieza a homenajear a la Madre Tierra, dándole lo que necesita la Madre Tierra, dándole ofrendas y también sahumando las casas, limpiando las casas, porque empieza el año de la agricultura, así que ese es el sentido que tiene la Pachamama y todo el mes de agosto lo vamos a seguir celebrando acá en Salta también. Bueno, y como parte del área de géneros de Radio Nacional, voy a hablarles de otro de los capítulos. Ya hemos escuchado el avance de dos de ellos, de Evita Símbolo y de Evita Ícono Queer, porque el área de géneros que conformamos compañeras de todo el país y que reivindicamos, ¿no?, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Queremos homenajearla porque Evita, si bien no se reivindicó como feminista, lo fue, en los hechos lo fue, porque reconoció, se dio cuenta que las mujeres éramos los nadies entre los nadies, las más nadies de todos, y por eso trabajó justamente para lograr no solo la participación política, sino otros derechos que nos eran postergados y que todavía estamos luchando por algunos de ellos. Y bueno, en este capítulo Evita Prohibida vamos a hablar de, vamos a escuchar brevemente la voz de algunas de las mujeres que participaron luego del acceso al voto en el año 1947, y también de la resistencia que estas mujeres con gran valentía encabezaron aquí en la provincia de Salta. Vamos a escuchar las voces de Serafina del Carmen Rodríguez y de su hermana Hortensia Rodríguez, quienes estuvieron acá militando en la provincia de Salta, y estas voces fueron digitalizadas por la Mediateca del Archivo Histórico de Salta. Estaban en grabaciones analógicas, y recientemente con esta propuesta de Radio Nacional fueron digitalizadas, así que se están escuchando por primera vez en una radio. Las escuchamos.
Tantas veces la prohibieron, tantas más intentaron borrarla, pero siempre vuelve, resignificada una y mil veces. La radio pública presenta
Evita Infinita.
Una serie podcast del área de género de
Radio Nacional a 70 años de su paso a la inmortalidad.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos.
Ya la segunda presidencia es donde nosotros ya evitamos que candidatas no puedan.
Cuando cayó el peronismo en el 55, que Hortensia trabajaba en el Ministerio de Educación de Ordenanza, y dice que ella hacía las cosas llorando. Toda la gente hacía cosas llorando.
¿Hay alguna fecha, por ejemplo, 8 de octubre o alguna fecha de Perón? 7 de octubre. Ponía viva Perón. ¡Ay, cómo!
Tenía que decir. La radio pública presenta Evita Prohibida, una serie podcast del género de Radio Nacional a 70 años de su paso a la inmortalidad. Escuchalo en Spotify y en la web de Nacional.
Melina Sola desde Salta, un beso grande, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Y ahora nos vamos a ir, sí, para Nacional Santa Fe a saludarla a la compañera Cintia Miñone. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo les va? 17 grados en la ciudad de Santa Fe, cielo absolutamente despejado, una máxima de 21 grados esperan para la jornada de hoy. Quería meterme un poquito en el tema de lo que es las políticas que Eva lleva explícitamente hacia las mujeres, cómo además de el hecho de ayudar a promulgar, de impulsar la ley del voto femenino, y además de la posibilidad de ser elegidas de las mujeres, de este 33% que lleva a las cámaras legislativas, y la experiencia inédita en el mundo del Partido Peronista Femenino, quería dejar un punteo simplemente de lo que fueron las políticas concretas, efectivas, que llevan a las mujeres, por ejemplo, la licencia por maternidad a las empleadas públicas, los hogares de tránsito, ¿no? Esas políticas impresionantes para mujeres que estuvieran pasando por distintas situaciones, mujeres que necesitaran revertir situaciones familiares, estas pobres estructurales que necesitaban desde comida hasta trabajo. La inclusión en la Constitución de 1949 de derechos tales como la igualdad jurídica de los cónyuges, la patria potestad, que fue derogada en el 55 y que hubo que esperar 3 décadas para tener la patria potestad compartida, los planes de salud, la escuela de enfermería de María Eva Duarte de Perón. Lo que se dice en La razón de mi vida, más allá de la disputa que hay sobre la autoría de ese libro, una idea que no se concretó, pero que iba a llevar mucho tiempo, que se empezara a discutir un concepto que estamos discutiendo hoy, que es la idea de reconocer el trabajo de las mujeres en sus hogares. La mujer como único trabajador sin salario, decía Eva, sin respeto, sin vacaciones, una especie de trabajo forzado. Y ella proponía allí un salario, una asignación mensual para mujeres desde el día de su matrimonio. Esto es una breve síntesis, ¿no? Porque lo que hay que tener en cuenta es que lo que Eva hace es hablarle a un sujeto, a unas mujeres, a unas sujetas políticas que no habían sido interpeladas antes, ni por los partidos políticos, ni por los feminismos que tenían desarrollo en el país hasta ese momento, un feminismo más universitario o académico. Y lo que hace Eva es interpelar a las mujeres trabajadoras, a las que estaban en las fábricas, a las amas de casa y demás. Entonces, en estos 6 años de vida en la esfera pública, en la esfera política de Eva, dejan estas conquistas y esta hoja de ruta para el futuro y para este presente.
Cintia Miñone, desde Radio Nacional Santa Fe, un beso grande, muchas gracias. Sin solución de continuidad, a Estela Maris Ríos, en Río Mayo. Hola, Estela Maris.
Hola, compañeros y compañeras, y a todos los oyentes del país. Evita Eterna, 70 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, y sigue tan viva, tan inmensa la historia argentina y universal. Una mujer que vivió un tiempo biológico breve, pero en sus 33 años tuvo siglos de lucha por la libertad, la igualdad, y supo interpretar y dar como nadie a su pueblo. El 8 de julio de 1948, el decreto 20.564 otorgaba personería jurídica a la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. La fundación, creada por Eva, nació como respuesta más sencilla a la pobreza que salía al paso de los gobernadores que día a día visitaban el despacho de Evita. Sería muy extenso enumerar las realizaciones de la Fundación, pero podemos hacer referencia a 20 policlínicos a lo largo del país con la mejor tecnología de ese momento, 1000 escuelas donadas al Gobierno Nacional, hogares de mujer, niños y ancianos, juegos deportivos, colonia de vacaciones, entre otros. La ayuda social que venía directa de la mano de Vita. El trato que recibían los más humildes, lo que consumía horas a la esposa del presidente convertida en Evita. El historiador y escritor riomayense Rodolfo Montenegro recuerda ese tiempo.
Creo que ella fue, como diría yo, el faro de los humildes, una mujer que trascendió la historia nacional con su obra inmensa, gigantesca, en pro de la gente humilde y necesitada, con su recordada fundación. Nosotros los niños gozamos de aquellos primeros campeonatos de Evita, donde la fundación de ella nos hacía llegar camisetas, todo, para que compitiéramos en esta zona hasta Comodoro. Tengo una foto histórica donde estamos todos en el año 1950. Yo creo que esa mujer casi no tiene parangón en la historia, no ya argentina, sino universal. Y dejo sentada mi admiración eterna por esa mujer que realmente marcó rumbo, no solamente acá en nuestro país, en toda América.
Estela Maris Ríos, un saludo muy cordial hacia Río Mayo, y nosotros también nos vamos saludando, invitándoles hacia un nuevo Radio de Bandera. Asoma el solcito, quiere asomar aquí en la histórica Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Andrea, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, y por supuesto nos despedimos hasta el próximo domingo. Un abrazo grande, nos escucharon a través de las 50 emisoras del país, y también agradecer a los compañeros de Radio Noticias del Continente que, como cada domingo, comparten este Radio de Bandera. Hoy ha sido este Evita Eterna, hecho con el corazón por los compañeros, compañeras, compañeres de Radio Nacional. Chau.